Este mes, en Revista MOA, Sana Sana, 14 libros de autoayuda que sí sirven. Me senté a entrevistar a Deepak Chopra. ¿Puro choro o la solución a todas nuestras broncas? 20 cosas que tienes que dejar de hacerte. Cura tu abstinencia de amor. ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo o agresivo. MOA Julio, más de 120 páginas para que sanes, sanes.
Una revista de Marta de Baile.
Bueno, y a todo esto, ¿qué, Elisa?
Hola,
Elisa,
Marta.
Como ustedes saben,
¡bravo!
Es especial. Apláudanle, no sean envidiosas.
¡Bravo, bravo, bravo!
Elisa es, fíjense qué cool, analista integral de arte.
Ajá, mira.
O sea, pero ¿quién es? Sí, y humanista. ¿Pero en qué momento dijiste, yo quiero ser analista integral de arte? O sea, ¿qué se estudia?
Se estudia de todo para analizar no nada más el arte en cuanto a que si es este color, el otro, y que si la técnica o no.
Como diría mi mamá, ya no saben qué inventar.
Sí, ya no saben qué carreras inventar, de veras.
Pero pues ese es el título, aunque no sea la carrera.
¿Eh?
Es humanista.
Es humanista.
Humanista.
Es que ni siquiera sé que es humanista. ¿Qué es humanista?
Humanista es que...
Sí, pero es que no sé qué son las humanidades tampoco. A ver, ¿sí?
Ciencias y técnicas de las humanidades.
A ver, ¿qué son las humanidades?
Pues todo lo que engloba el arte, hombre. La historia, el arte, las bellas artes, la filosofía, las letras, la literatura, las letras, ya lo dije. Esas son las humanidades, Marta. Yo estudié en el área de humanidades, en prepa tú ya defines.
Por eso, pero entonces si estudias humanidades, estudias igual. Sor Juana Inés de la Cruz.
Sí, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin verdad, lo mismo que culpáis. Ahora,
o sea,
te voy
igual
a decir...
estudias eso.
Ajá.
¿Qué será?
Que Nietzsche.
Y que las columnas del Partenón.
Es que está padre, porque en lugar de verlo todo ahí desintegrado, ves, ok, ¿por qué pintaban esto? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué escribieron?
Y entonces en épocas, entiendas como un poquito Marta. Mejor. ¿Tú qué áreas estudiaste en la prepa?
O así como estudiar nada más sobre el brazo o sobre el cuerpo.
¿Qué área estudiaste? Ahora resulta, la 1, la de matemáticas.
Físico-matemático, químico-biólogo.
No, es que yo
no
era ese tipo de prepa.
Pues ya te dicen
que estudia. Yo iba en una que es CCH.
Por eso, mensa. Entonces, eso es todo. Ay, sí. Yo estudié en otra escuela, güey. A partir de un grado en prepa, tú ya escoges qué. Escoges.
A una especialidad.
Para que tú ya vayas medio viendo hacia dónde.
Yo me acuerdo que llevaba comunicación.
Okay. Área 4.
Área 4.
Humanidades.
Llevabas de
humanidades, de hecho.
Filosofía. ¿Llevabas humanidades?
Te lo juro que cero estudié humanidades.
¿Leíste mucho?
¿Estudiaste historia?
Historia universal.
Eso es humanidades. ¿Estudiaste derecho?
Las filosofías.
O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Que sé más de lo que creo?
Exactamente.
Sí. Exactamente.
Bueno, claro. El punto es que eso estudió Elisa Chihuahua.
Muy bien.
Ahora, todo el drama es Frida Kahlo.
Frida Kahlo.
¿Es más importante su obra o es más importante su vida? A ver. ¿Cómo se llamaba? Magdalena Carmen Frida. A ver, voy a dar los fun facts.
Venga.
¿Me ayudas con los fun facts?
Sí, claro.
Su mamá era doña Matilde Calderón y González, sus hermanos Matilde, Adriana, Guillermo y Cristina. Su padre fotógrafo se llamaba Wilhelm, o sea, Guillermo.
Ajá.
Wilhelm Kulo.
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 Ajá.
Kulo. Y al llegar a México lo cambió por Guillermo Kahlo. Venía de Hamburgo. Uh-huh. Llegó al puerto de Veracruz. Muy respetado por Porfirio Díaz.
Ajá.
Contrario a lo que muchos piensan, su familia no era judía.
Ajá.
Y antes de ser pintora, estudiaba medicina. No, o quería estudiar medicina.
Quería estudiar medicina.
Ok, destacó en su generación como una de las 35 mujeres entre 2,000 alumnos que ingresaron a la Escuela Nacional Preparatoria. Y cuando se casó con Diego Rivera, qué chistoso, ¿no?
Él tenía 42 y Frida
22. O sea, pero ¿a quién le prende...? Digo, con todo lo talentoso que era.
Sí, claro.
Pero así de ir, ver pasar a Diego Rivera y decir, ¡ay, pasito! O sea, imposible.
Claro.
¿No se acuerdo?
No, sí, no, imposible. ¿Quién
imposible.
Sabe qué? Ahora, sea, más allá de lo visible, seguro vio.
Es la única pintora mujer latinoamericana en haber vendido un cuadro en más de 5 millones de dólares.
Ándale.
Que lo compró Madonna.
Uh-huh.
¿No? Que es el autorretrato del mono.
El que tiene el mono.
El autorretrato con el mono.
Uh-huh. El autorretrato con el mono. Así
bueno,
es.
¿Frida qué?
Frida está increíble, la verdad. Y conforme más te metes a su vida, y por eso la pregunta, ¿no? ¿Es más importante su vida o su obra? Yo creo, obviamente van pegadas, es una simbiosis siempre la obra del artista con el resultado y con su vida. Pero en el caso de Frida, toma sentido la obra también a partir de su vida. Y así como, por ejemplo, la otra vez que hablábamos de Remedios Varo y como que tienes que escarbar sobre la vida del autor, Frida no, la vida de Frida está al alcance y tiene todas las características que a lo mejor con los que nos podemos identificar, ¿no? En la parte, por ejemplo, de lucha, o que quisieras, como de lucha, sufrimiento,
aguerrida,
amor, pasión. Es una valiente. O sea, por donde la vieras, era una mujer valiente. La obra, sin todos los sucesos que acompañan a la vida de Frida, de pronto dirías, tendría el mismo valor,
sentido,
¿no? Y tendría el mismo sentido.
Pero a ver, te quiero hacer una pregunta, porque nuestra chamba en este programa es, pues, armar controversia.
El desmenuce.
Perdón, hay mujeres hoy en día en este país mucho más valientes que Frida Kahlo. ¿Por qué la viven tan valiente? ¿Era porque era la época? O sea, porque, a ver, la arrolla el tranvía, ¿no?
Choca con un tranvía y el camión, sí.
Ok. Luego está con este arnés de metal, ¿no? No pudo
muchos
tener
años,
hijos.
Muchos años. Tiene,
ver,
tres abortos.
Dame las tragedias de... Tiene tres abortos.
Tiene
no
tres
pudo
abortos.
Tener hijos. Andaba con un arnés de metal.
Yo creo que...
Diego Rivera la trataba como un perro. Le fue infiel mil veces. O sea, eso le ha pasado a tantas mujeres.
Sí. Yo creo que de pronto cuando volteamos a ver a las mujeres del siglo pasado, 20, 30, 40... A lo mejor las vemos más valientes, uno sí por la época, ¿no? Esta sexualidad abierta que también vivía. O sea, ver todo el tiempo a Frida como la gran víctima no es verdad. O sea, es al contrario. Creo que ella decidió con quién se casó, sabía cómo se estaba casando, pero también tuvo esta libertad sexual de expresarse como ella quería. Tuvo amantes interesantísimos, ¿no? El mismo Trotsky,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Trotsky vivió con ellos.
Trotsky vivió con ellos y fue su amante. Pero además quedarnos también nada más en la parte sexual y de la tragedia, creo que no es suficiente, sino ¿qué hizo con esa tragedia? Y ahí cualquier mujer también es, ok, esto estoy viviendo, ¿y qué hago con eso? Ella aparte tenía el don, el talento, y lo fue expresando. De hecho, al principio su obra, Marta, ni siquiera tenía esta intención de siempre estar basada en el sufrimiento. Eso es mucho tiempo después. De hecho, llega a partir de los 30. O sea, ella tiene el accidente en 1925. ¿Okay? Antes es una chavita muy inquieta, con una influencia de un artista, que era el papá, como lo acabas de decir, fotógrafo. Muy pegados los dos, con cierta libertad. Este movimiento de los 20 de México que fue brutal, artístico y como de controversia, etcétera, está como en ella, ¿no? Está en su raíz. Viene el accidente y queda en cama. Ella
porque
sí
ya tenía
ser,
polio.
Ella tuvo polio de niña. Sí. Entonces, también esto otro, ¿no? Que, ay, ¿por qué se vestía de hombre? Yo creo que era una rabalera y una valiente de querer hacer las cosas como ella quería, ¿no?
Pero también para taparse su piernita.
Se tapaba su piernita. Ese es el objetivo de lo que hacía. Tanto la falda larga...
Como el pantalón.
Estar vestida con el pantalón.
Claro.
Era taparse su piernita, porque ella, si se fijan, sin importar si estaba en cama o no, sigue peinada sus moños, con esta intención también de verse bella, ¿no? Entonces, de tener todo el tiempo como esta presencia que la vuelve tan característica. Entonces, en el momento del accidente sí cambia su existencia, y lo que ella pensaba hacer en cuanto al arte, se ve una modificación brutal. Por ahí tenemos una de las primeras pinturas que se llama Paisaje Urbano. Si yo te digo, ese es un Frida Kahlo, y alguien que no conoce te diría, ¿what?
Sí, no, y eso te lo hago yo, ¿eh? A ver, ahí va el Frida Kahlo. Esa es la primera pintura
de Frida. Esa es de las primeras pinturas de Frida. Es un paisaje urbano. O sea, son unos techos con unas chimeneas, con muchos cables. En realidad, ella, dentro de ese cuadro también, ya hay una crítica, porque fíjate, no se llama urbanismo, paisaje urbano. O sea, esto se ve ya en la ciudad. Hay como una crítica a la modernidad.
Ok.
Y cuando está en cama y pasa esta primera parte del accidente, que es muy interesante ver cómo ella lo narra, ¿no? Porque mucho se ha dicho también sobre el accidente, cómo es así. ¿Quieres, quieres, Marta? Les compartimos cómo lo...
Claro.
Cómo lo narra Frida.
Cómo lo narra, a ver.
Los camiones de mi época eran absolutamente endebles. Comenzaban a circular y tenían mucho éxito. Los tranvías andaban vacíos. Subí al camión con Alejandro Gómez Arias.
Era su novio.
Ok. Y yo me senté en la orilla junto al pasamanos. y Alejandro junto a mí. Momentos después, el camión chocó con un tren de la línea Xochimilco. El tren aplastó el camión. Fue un choque raro, no fue violento, sino silencioso, lento y maltrató a todos. A mí, mucho más. Yo era una muchachita inteligente, pero poco práctica, pese a la libertad que había conquistado. Quizá por eso no medí la situación, ni intuí la clase de heridas que tenía. En lo primero que pensé fue en un balero de bonitos colores que había comprado ese día y que llevaba conmigo. Intenté buscarlo creyendo que todo aquello no tendría mayores consecuencias. Mentira, que uno se da cuenta del choque. Mentira, que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos brincó hacia adelante y a mí, el pasamanos, me atravesó como la espalda a un toro. Un hombre me vio con una tremenda hemorragia, me cargó y me puso en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja.
Ay.
Esta es la narración del incidente.
Esas son sus propias palabras. Es un escrito que ella hizo para narrar el accidente. Entonces, viene una transformación en la vida de Frida a fuerzas. Esta idea de si ella estaba sufriendo todo el tiempo no es cierto. Ella estaba tratando de ver cómo iba a salir adelante todo el tiempo. Y en este estado de inocencia, a esa edad, ¿no? Tenía 18 años, que no pensó la gravedad de lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces es cuando empieza con el autorretrato. Ella siempre fue una chavita muy leída. Uh-huh. Estudiaba a los europeos, sobre todo a los alemanes, con esta influencia que tenía del papá. Y es muy interesante porque a veces decimos, Frida pintaba retratos y autorretratos. Ah, ok. No, pero ¿por qué? ¿Por qué este afán de los autorretratos? Los grandes seguidores que ella tenía eran retratistas y justo en los del Renacimiento. Antes del Renacimiento, en la Edad Media, que era toda esta parte que todo estaba centrado en Dios, los artistas no existían. Ni siquiera están firmadas las obras. No sabemos quiénes eran los artistas de la Edad Media. En el Renacimiento empiezan a tener nombre y se empiezan a retratar y autorretratar. Es decir, yo existo. Okay. Es una afirmación de la persona. Entonces, Frida admira a Cranach, a Durero, a todos estos, a Bricinio, que se llama, Brocinio, perdón, que se llama el italiano. Entonces, admira estos retratos y admira que se retratan a ellos mismos. Entonces, ¿qué significa? Es el yo existo. Y ella empieza con los retratos. Tiene uno divino. Alejandro Gómez Darias la deja después del accidente.
Su novio.
Era su novio. Estaban como muy apegados. Siempre fue pasional. Así la vida y así sus pinturas. Y Alejandro la deja, se va a Europa. Y ella le dedica, ya incluso cuando él se había ido para ver si regresaba, uno de sus primeros autorretratos.
¿Qué es
una belleza. Ese autorretrato con terciopelo. Con traje de terciopelo. De hecho, Si te fijas, ella las manos siempre las hace como alargadas, el cuello alargado. La mirada así es de, con que me dejaste, ¿eh? O sea, es una mirada directa a él. La parte de atrás es un mar azul, pero de tormentoso. Y es, si lo comparamos con una de las pinturas que ella más admiraba de Brocinio, que era el de Eleonora... creo que tenemos la comparación también, Luisa, para que vean cómo vemos la influencia que tenía sobre los pintores que ella había recibido de Europa. Es ahí cuando hace también el retrato de su hermana, de Cristi. Cristi era su adoración. Siempre hubo una muy buena relación con su familia, con sus hermanas. Pero Cristi era su adoración y Solda, su hija, era como si fuera propia de ella. Y vemos el retrato que hace a Cristi, cómo la hace totalmente transparente. Siempre vamos a ver esta característica de las miradas como perdidas, distantes.
Tristes.
De alguna manera, sí, solemnes. Y es esta influencia que tiene, ¿no? De hecho, mucho del material, sí.
¿Mucho del material?
Mucho del material que hoy traemos y todo también es gracias a la sobrina nieta de Frida, ¿no? De Mara de Anda, que nos ayudó con sobre todo con la realidad, con tener datos. Cuando hay artistas tan famosos, se distorsiona tanto lo que sí es de lo que no es, ¿no?
Regresando del corte, vamos a hablar de, en realidad, ¿cuándo empezó el boom de Frida Kahlo? Vamos a responderle si es cierto que tenía fibromialgia. Vamos a hablar de si Diego Rivera en realidad sí terminaba las pinturas de Frida Kahlo. Y todos esos mitos hoy que Frida Kahlo hubiera cumplido 108 años de vida. Regresando con Alicia Quejeiro. No se vayan, ya volvemos.
Las Vegas, bitch.
Put your fucking hands up.
What happens in Vegas stays in Vegas. Próximamente, solo por W Radio.
Transmitiendo para el mundo en modo veraniego. Marta de Baile. Solo por W Radio. Regresamos.
Hoy hubiera cumplido 108 años Frida Kahlo, y por eso estamos con Elisa Queijeiro, que es humanista y especialista en análisis integral del arte, para entender por qué la obra es tan importante.
¡Salud!
¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿por qué la obra de Frida Kahlo es tan importante? Nos quedamos en los autorretratos, que era una forma de darse visibilidad.
De decir, yo existo. Y que empiezan en el Renacimiento, y es a quienes ella admira. Y realmente la obra de Frida tiene también esta importancia, yo siento, es como lo que sería el monólogo interior en la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente pinta lo que ve, sino lo que siente de lo que ve, y también lo que piensa de lo que siente. Y hace como esta especie de collage, que son fuertes, y sobre todo a partir de las tragedias que continúan en la vida de Frida. Después de que ella está en Estados Unidos, que es una época muy difícil, ya se casó con Diego Rivera, están allá en las diferentes cuestiones que tiene Diego, ella tiene el primer aborto, y es en este encuentro de perder a su bebé donde Frida suelta el pincel y empieza a tomar como esta forma que la hace tan peculiar.
Del aborto, que ahorita se los voy a mandar, son impresionantes.
Son impresionantes. O sea, no dejan de ser. Y también se ve esta parte que ella tenía.
No dejan de ser Frida Kahlo, pero ¿quién quiere colgar eso en la sala de su casa?
Está muy fuerte. Está tremendo.
A ver, ¿les gustaría esto para la sala de su casa? Ahí les van, porque es una serie de tres, ¿no?
Sí, hizo tres diferentes. Es una litografía y los otros son óleos. Pero ¿sabes qué? Ella no tenía la intención de que esto nadie lo colgara probablemente en la sala de su casa. Ella necesitaba sanarse.
Sí, lo pintó para ella.
Lo pintó para ella, para sacar lo que le estaba pasando. Así como cuando estás en la depresión y te pones a escribir. Bueno, sí. Ella tenía un talento específico. Además, trae un análisis y un estudio de anatomía brutal. De ahí también esta parte que ella tenía esta intención y este interés por la medicina, ¿no? Entonces, ella necesita sanarse a través de esas pinturas. No que nadie lo ponga ni en un cuadro, ni siquiera pensó que se iba a vender en lo que se iba a terminar vendiendo su obra. En este momento, ella está en la depresión más profunda y en la falta de entendimiento de ya tuve este accidente, ya tengo estas limitaciones físicas, ¿por qué no puedo ser madre, no? Quizás hoy en día se superaría más fácil, o no sabemos cuántas mujeres realmente en el momento de vivir un aborto vuelven a tener este dolor y sí pueden sentir como este reflejo que en determinado momento te provoca el arte. La litografía, que es la que es en blanco y negro, que les vamos a mostrar.
Ya se las mandé.
Ya la mandaste. Esa del lado derecho viene como toda la explicación de lo que son dos células, cómo luego se unen y eso cómo va unido al vientre. Y después empieza un ligero sangrado, que fue el primero de sus abortos, que empieza con un sangrado. Y ese sangrado, si bien tiene el mismo goteo que sus ojos y las lágrimas, cuando cae a la tierra tiene que regresar en otra cosa fértil, ¿no? Es como buscar una esperanza. Está la luna de fondo llorando también como testigo de lo que está sucediendo. Ahora, a partir de aquí, estamos hablando aquí de la década de los 30. A partir de los 30 va a venir, no vamos a decir el boom, porque el boom realmente es quien retoma a Frida Kahlo y es en los 80, pero lo que sí empieza en los 30 es su producción mayor de pinturas. Hay una independencia importante de Diego, tanto física como emocional, se separa y se dedica a lo que ella se quiere dedicar. Entonces, desde los 30, y aparte de esta sanación a través del arte, desde los 30 hasta mediados de los 40 viene su mayor producción. Ahí también hace uno donde sí hay una intención, a diferencia de con el aborto, yo siento que aquí sí hay una intención importante de una denuncia política a Estados Unidos. Este se llama Mi vestidito colgado allá. Este igual y sí se te antoja no en la sala, pero a lo mejor en un estudio o así.
Está
muy padre. Es una composición surrealista. Esta es la que ve André Breton después junto con otras y le dices que eres una surrealista natural. Yo creo que su vida propia era surrealista, pero ella dice, yo nunca pinté mis sueños, yo pinté mi realidad. En esa composición está como en tres planos. En la parte de atrás vamos a ver la Estatua de la Libertad, hecha pequeñita. el barco típico que llegaba en la parte de atrás, eso que se ve alrededor en la isla Ellis, uh-huh, es más bien las barracas donde tienen a la gente detenida. Ella está empezando a criticar lo que pasa con estos americanos y estos gringos que le llama ella de los años 30. Uh-huh. En la parte del centro, esta pared de rascacielos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que no permiten el paso. Y todo lo que se ve abajo es un collage de la cola y cola y cola de la gente que no tiene trabajo. Uh-huh. Y arriba, el vestidito entre el excusado y un trofeo, ¿no? Entonces es una crítica brutal a los americanos. Uh-huh. Y lo hace en esta década de los 30.
Ahora vamos a 1939, que es cuando pintó el famosísimo Las dos Fridas.
Las dos, uh-huh, Fridas. Las dos Fridas, que también yo creo que es un cuadro que no puedes pasar inadvertida y probablemente los cuadros más visitados del Museo de Arte Moderno. Siempre hay alguien.
Está en Nueva York.
Estuvo en Nueva York y hoy está en el Museo de Arte Moderno en México. Uh-huh. Ya está aquí. Lo compra Bellas Artes, uh-huh, recién formada en 1947. Y aparte lo que es increíble es que lo compra por 4,000 pesos, ¿no? En ese momento. Pero bueno, lo que pasa con Las dos Fridas, y sí es como la obra más importante, no sé si decir la más importante, pero sí la que sintetiza todo lo que es Frida Kahlo. Porque uno lo hace para una obra que le piden, que va a ser una exposición sobre surrealismo. Uh-huh. Entonces lo hace exprofeso. Es una obra muy grande, no se pinta una vez, se pinta dos veces.
Claro.
Está pintada una al lado de la otra. Uh-huh. Detiene con una pinza el flujo de la sangre, y ese flujo, que es el mismo flujo que le va a dar vida a las dos. Uh-huh. El corazón es un corazón perfectamente pintado, partido a la mitad. Uh-huh. De un lado tiene una y el otro. Es la Frida íntima, que es la que está vestida del lado izquierdo, que, uh-huh, trae su falda verde y su parte más artística, y del otro, su parte más íntima, perdón, y personal. Y del otro lado es Frida la artista, ¿no? Entonces es como ella es esas dos mujeres. Y del otro lado, bueno, siempre Diego presente, ¿no? En ese pequeño prendedor que tiene en la otra mano.
O sea, ahí está
Ahí está Diego. Uh-huh. Ahí está Diego.
Pues yo solo veo como una nuez.
Es Diego.
Es un pequeño prendedor. Uh-huh. Y cuando ves la obra, está la figura. Ella era capaz de dibujar a Diego con tres trazos. Pac, 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 y lo veías. O sea, uh-huh, te dabas cuenta que era Diego. Digo, era identificable, ¿verdad?
Sí.
Pero lo tiene ahí. Y así es como están unidas las dos. Uh-huh. Es una sola banca donde están sentadas las dos. En la parte de atrás es un cielo que no identificas ni siquiera el horario que es. Y sintetiza la obra y también la vida de Frida, ¿no? Está la pinta en 1939, se va a Nueva York, regresa y después ella la tiene hasta que Bellas Artes la compra. Y hoy es la pintura que se puede ver con mayor facilidad en el Museo de Arte Moderno, ¿no?
Uh-huh. ¿Esa tampoco te gustó?
No, estoy leyendo. No, fíjate que a mí Frida Kahlo no me gusta.
¿No te gusta?
No. Okay. Estoy leyendo las marcas que se han vinculado con Frida Kahlo. Vieron la edición que sacó Converse, Banorte, Bohemian, uh-huh, Escafé, Permachef, Mont Blanc, Cervecería Cuauhtémoc. Ahorita les mandé la foto de todos los que han hecho homenaje. ¿Por qué en los 80s se pone de moda Frida?
Fíjate que lo que está padre es que no es como que los estudiosos del arte la retoman. Es la gente, Marta. Empiezan a ser los mexicanos en el extranjero, donde ¿cuál era el ícono para los mexicanos siempre? Era un icono religioso, era la Virgen. Uh-huh. Entonces empiezan a tomar todas estas características de cómo está vestida esta mexicanidad presente absoluta en la existencia de Frida, uh-huh, la empiezan a tomar, y además era una mujer reconocida en todo el mundo, entonces daba como muchos elementos para que surgiera. Y es un boom que se da por sí mismo, diríamos hoy, orgánico, ¿no?
Oye, muchas gracias al Museo Dolores Olmedo, que yo creo que nos están escuchando porque acaban de tuitear. ¡Marta de Baile! Uh-huh. Te invitamos a visitarnos. Tenemos la colección más grande de obra de Frida Kahlo.
Claro. Uh-huh.
También existe, claro, ahí tienen la obra de Frida Kahlo, y en la Casa Azul hay mucho que ver de Frida. Es, uh-huh, cuestión de meter Frida Kahlo México y podemos encontrar la colección de obra que se encuentra de Frida.
¿Y es cierto ese chisme de que Diego terminaba las obras de Frida?
Yo creo que justamente era eso, chisme.
¿Sí?
Sí. Sí, cuando pasa con una figura tan controversial y una pareja tan controversial, van a ver qué buscarles.
Híjole,
esa es la verdad.
Si yo fuera esposa de Diego Rivera, sí le diría, a ver, hazme el mono aquí.
A ver, gordo.
Panzón, le decía, panzón,
este changuito. Panzón, compónme este mono.
Pero yo, ¿no?, creo que para como era Diego, a lo mejor él le decía, ay, no, tú haz tu chamba, ¿no? ¿O no? ¿Cómo ves? ¿O la consentiría?
No, no creo.
Yo no creo que la consiguiera, y mucho menos que pusiera un pedacito de su pincel.
No, y
aparte
algo tan personal, hombre. Si al final esta obra es como una representación de toda esta vida.
Sí.
En sus dramas y en sus no dramas. Uh-huh. Yo creo que en el momento en que estás exponiendo tu propia vida, o sea, un trazo ajeno, rompe completamente con tu obra.
Pero yo creo que si hay similitudes entre sus obras es porque Frida finalmente creció junto a Diego.
Claro.
O sea, no solo personal, también creció profesionalmente junto a Diego. Era evidente que iba a haber algo ahí.
Y además, a ver, aquí hay una realidad. Ella tenía una lealtad absoluta. No estoy hablando de fidelidad, estoy hablando de lealtad al ser Diego Rivera.
Claro.
¿No?
¿Qué tal?
A sus ideales.
Espérate, esto es una joya de tuit. Ángeles Man. ¿Qué ignorante eres? ¿Cómo te atreves a hablar de Frida y decir que no te gusta? Eres una ignorante, pobre mujer vacía.
Marta,
de veras, ¿eh?
O sea, ¿de veras, Marta? ¿Qué vacía?
Ángeles.
¿Sí te calmas?
Qué vergüenza lo que acabas de escribir.
Una cosa es no gustarte una obra.
Perdón, el que no te guste una obra de arte no significa que eres ignorante.
No, claro que no. El arte es totalmente personal y subjetivo.
Absolutamente. Y te puede la ignorancia, Ángeles.
Y reconocer el arte no significa que te va a gustar. O sea, puede haber obras que no te gustan y dices, y por algo estamos hablando hoy de Frida.
Claro,
¿no?
Pero sabes que eso es muy chistoso lo que escribió Ángeles, porque creo que viene de un lugar muy ignorante. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente no se atreve a decir, no me gusta Frida Kahlo, no me gusta Pablo Picasso.
Eso es cierto.
O no me gusta Miró, porque crees que vas a quedar como un ignorante.
Claro.
Porque crees que... ¿qué?
Con Avelina Lesper lo platicamos.
Exactamente.
Yo no entiendo el arte contemporáneo y a mí Luisa no me gusta, pero si digo que no me gusta y que no lo entiendo...
Entonces ya soy
ignorante.
Soy
una,
no entiendes nada.
Y sí, que eres una... Exacto.
No,
que eres ignorante, que cómo
es
posible.
No se confundan,
no te confundas.
Exacto.
Es como dicen que el arte provoca y el arte contemporáneo provoca un signo de interrogación.
Exacto.
¿No? O sea, no sé qué me provoca.
Claro.
¿No? Y yo creo que es lo que hemos venido hablando en estos segmentos, donde podemos explicar desde diferentes puntos cómo existe el arte, pero finalmente no termina una obra de arte de estar completa sin la mirada del que lo observa.
Sí, por supuesto. Tener ese ojo.
Y poder decir, bueno, me gusta o no. Hay a quien tampoco le gusta nada el arte prehispánico.
¿Quién dirá, fíjate, no me gusta Frida, pero es una gran inversión, voy a comprar este cuadro?
Claro.
Punto.
Y hay quien es un apasionado de Frida.
Claro.
Ahora,
también.
Finalmente, su obra, por ejemplo, ella, te digo, en esta época, entre los 30 y 40, después de estar en Nueva York, tiene una exposición. Aparte, siempre la ha tenido como... es curioso, siempre la han querido, a lo mejor, o respetado, parece, más en el extranjero. ¿No?
Sí, claro.
Ella empieza, claro, su primera exposición sola es en Nueva York. Después se va a París, que ahí es una exposición colectiva. Cuando se va a París, el Museo del Louvre decide comprar una pieza de las que expuso. Entonces, era este boom de los surrealistas. Ella después se separa de los surrealistas, que me encanta. Hizo lo mismo Remedios Varo, como diciendo, oye, pues sí, pero no. Y esta separación también de Bretón, que tenía esta personalidad tan compleja, y sobre todo estas dos mujeres que dicen, con permiso, yo tengo lo mío, ¿no?
Exacto. Fíjate que eso sí me gustaría tener.
Un Remedios Varo.
¿Cuál es tu favorito de Remedios?
Ay, ¿cómo se llamará? ¿Es un arlequín? ¿O estoy inventando?
No, puede ser.
Espérate.
No,
siempre son figuras como alargadas.
A ver, pon Remedios Varo. ¿Por qué estás poniendo psicoanalista? No, pon Remedios.
Porque ese es el del psicoanalista, pero ese no es el que le gusta.
Es que esa es una.
No,
a mí la del psicoanalista lo amo.
El del psicoanalista es una belleza.
Es una joya.
A mí, ese es Papilla Estelar.
Híjole.
Papilla Estelar es una belleza.
No,
a mí La Huida me encanta.
Geta Vampires.
Ese es.
Está impresionante.
Impresionante.
No, tiene unos Remedios Varo, eso sí me gustaría tener.
El vagabundo de Remedios Varo. ¿Lo ubican? Es este señor que tiene todo en sí, que tiene la ruedita. Que va caminando,
claro,
en la ruedita y que trae su... Que decíamos que era libre, pero no libre.
Exacto.
Porque tiene el retrato, la maceta, todo metido como en un capullo de madera.
Uh-huh.
Y siempre estas manivelas y ruedas tan presentes en Remedios.
Hagamos una cooperacha, ¿no? Rífense un Remedios Varo cuando así.
Oye, estaba viendo Remedios Varo. Empieza realmente a pintar, Marta, a los 44 años. Antes se dedicó a hacer litografía publicitaria en esta idea de también mantenerse, ¿no?
¿Y sabes quién solamente más es una maravilla? Leonora Carrington.
Leonora Carrington, íntimas. Uh-huh. Y pinta 10 años, pinta de los 44 a los 55, pero Frida muere a los 44.
Uh-huh. Joven.
Es una vida muy corta.
Sí, muy
corta. Ahorita les mandamos el podcast que hicimos con Elisa sobre Remedios Varo, si alguien lo quiere escuchar.
Exacto.
Bueno, para concluir, Frida Kahlo.
¿Qué concluimos de Frida Kahlo? Yo creo que siempre vale la pena voltear a ver a nuestros artistas, a los artistas mexicanos y ver lo que se logró. El impacto de la obra de Frida no tiene precedentes. Es la única latinoamericana que vende un cuadro en $5 millones.
Y
que lo compra Madonna. Uh-huh. Reconocida en todo el mundo. Y yo creo que esta posibilidad y esta valentía de mostrar lo que me duele con toda y la crudeza y la sangre y demás, que puede ser agradable o no a la vista, tiene una calidad de pintura que es indiscutible. Y su vida nos deja esta constante lucha que hay que tener sin importar qué es lo que sucede. Yo creo que otra cosa importante, se ha dicho mucho que se suicidó. Y por más que lees las cartas y lo que estaba aconteciendo en ese momento,
no hay
ella
ni
estaba
un dejo de
nada, uh-huh. Es otro invento. Ella estaba por festejar sus bodas de plata. Estaba preparando el festejo, se iba a ir a la Unión Soviética, sí ya le habían amputado una piernita, entonces la estaba pasando difícil, sí, pero de ahí a un suicidio, ¿no? Yo creo que en la noche...
¿Qué edad tenía cuando se murió?
44.
Súper joven.
Yo creo que también pasa esto, ¿no? Los artistas que mueren jóvenes quedan con una idealización, ¿no? Es que el mismo... John Lennon, la princesa Diana, etcétera. Oye, cuando mueres, Michael Jackson. Ya no los ves envejecer, Pedro Infante. Ajá. No los ves envejecer. Y Frida Kahlo la ves trascender su vida, llegar a una madurez y después se va, ¿no?
¿De qué muere?
No se sabe. En la noche amanece muerta. Después de haberse tomado como siempre su cena, de haber platicado con Diego en la noche y demás, de estar planeando, te digo, sus bodas de plata, amanece muerta.
Vámonos.
¿No? Y solamente tuvo una sola exposición, sola, en México. Te digo que en México no la reconocían tanto como
en el extranjero.
Y a veces somos así, somos malinchistas, la verdad.
¿Dónde tendrá y en qué casa Madonna ese cuadro?
Híjole.
¿Y colgado dónde?
Y tiene dos, ¿eh? Tiene el del mono y tiene otro que se llama Mi Nacimiento, que también es fuertísimo, porque cuando muere la mamá de Frida, ella pinta este cuadro, uh-huh, y es su propio nacimiento, pero se pinta ya como un adulto y como un feto muerto.
Ay, mira.
Entonces es algo muy fuerte. Y pues, ¿dónde lo tenga Madonna? Y si no, no sabemos. Pero qué padre que la haya reconocido.
Bueno, sí. Cualquier pregunta que ustedes quieren preguntarle a Elisa, está en Twitter,
duda,
en Elisa Kay, o en @espiandoevas o en espiandoevas.com, que es
así
su página.
Así es, Elisa Kay Jairo también en Facebook, y Elisa Kay QUEI en Twitter.
Maravilloso.
Y sabes que vamos a armar para tus cuentavientes que nos han pedido mucho talleres. Vamos, uh-huh, a hacer unos talleres de Remedios Varo. Voy a incluir a Leonora. Vamos a hacer a Frida y otras 4 o 5 mujeres que sí hay que hablar si son más valientes las mujeres de los 50 del siglo pasado o las de ahorita. Yo a veces creo que son más valientes esas, Marta, que nosotras.
¿Sí?
Vamos a hacer esos talleres. Escríbanos a eventos@espiandoevas.com. Todos los cuentavientes van a tener 2x1. Los vamos a hacer a finales de agosto, principios de septiembre en el claustro de Sor Juana. Entonces,
Eso está padrísimo.
Eso está muy padre. Bien. Entonces, esas alegrías para los cuentavientes.
Vamos a invitar a la rectora del claustro que nos venga a platicar de Sor Juana.
Inés, claro,
de la Cruz.
Gigi.
A Gigi, claro.
Vamos a invitar a Gigi.
Estamos sí, hay gracias. Que hablar de Sor Juana también.
Muchas
gracias. Al contrario.
Y la próxima hacemos... Leonora Carrington.
Vamos a hacer Leonora, sí.
Va.
¿Y saben qué voy a hacer? Voy a ir a chismear bien cómo está lo de Leonardo y Miguel Ángel en Bellas Artes y hablemos, porque he oído críticas muy fuertes de que no está bien montado, de que no sé qué. Entonces, vale la pena hacer una mirada objetiva y hablar de esos dos grandes también, ¿no? Pero hagamos Leonora.
Sí, Leonora Carrington.
Pero se me hace que ahí tú eres la que vas a traer toda la información, Marta. Oigan, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Un placer tenerte acá.
Muchas gracias.
Oigan, si quieren ver un poco de la obra de la que hablamos, de Frida Kahlo, pueden encontrar en el timeline varias fotos y explicaciones sobre lo que hablamos hoy, que hubiera cumplido 108 años la gran Frida Kahlo.
¿Cómo no?
Eso.
¿Te guste o no te guste?
Claro. Muchas gracias,
Marta.
Son
10:55 de la mañana en W. Regresando, vamos a hablar de la rosácea, que es un padecimiento de la piel, es una enfermedad crónica, que la padecen más de 40 millones de personas. y de repente no sabes que lo que tienes tiene un nombre que es rosácea. Viene el doctor Rodrigo Gutiérrez Barro. No se vayan, ya volvemos.
Abre Twitter. Non-stop. Arroba Marta de Baile. Non-stop. Y Facebook de Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Non-stop. Escribe.